la vida, un cura, un barrio. Sí, a partir de hoy, vuelve alguien que todos apreciamos como un querido amigo. Vuelve porque todos hemos deseado y pedido su regreso. Nuevamente podremos compartir su vida cotidiana y hasta penetrar en sus pensamientos más íntimos, porque este hombre lleva un diario de su vida. Y nosotros tendremos otra vez el privilegio de recorrer sus páginas humanas y sinceras. Abramos ya, pues, el cuaderno de tapas azules. Y asomémonos nuevamente a la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Doña Clara, al tiempo que me dirigía una amplia sonrisa, me preguntó:
Padre Vicente, ¿se acuerda de qué día es mañana?
Mañana, a ver, mañana es 16 de noviembre, ¿no?
Justamente. No le dice nada esa fecha.
16 de noviembre, 16 de noviembre. Ah, sí, es claro, pero ¿cómo no me di cuenta? Muchas felicidades, doña Clara. Muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias, padre, muy amable.
Por nada, por nada.
Pero no hace falta que me lo desee con tanta anticipación. Fíjese que hasta marzo, que es mi cumpleaños, todavía hay mucho tiempo por delante.
¿Marzo? Entonces... Ah, sí, pero qué tonto. Quise decirle feliz aniversario de casamiento y dije...
Pero, padre Vicente, si yo me casé en julio...
Entonces, tampoco es eso. Doña Clara, ya sabe que yo, para recordar fechas, soy un camello. ¿Qué diablos pasó el 16 de noviembre?
¿Ya no se acuerda, padre? Mañana se cumplen 10 años que lo nombraron cura de esta parroquia.
Ya 10 años. El día de mi llegada a la parroquia. De la fecha no me acordaba, pero de aquel día, ¿cómo no me voy a acordar? Ahora de noche, en la soledad de mi cuarto, vuelvo a evocar aquellas horas. Y el cuarto se me puebla de voces, de recuerdos.
De modo que párroco de San José Obrero. ¡Felicitaciones!
Mis zapatos, padre. Yo necesito mis zapatos.
Una parroquia ejemplar. Una parroquia modelo.
¿En fila? Si no se ponen en fila, no comenzamos el reparto.
¿Qué momentos aquellos? Yo estaba de teniente cura en la parroquia de Guadalupe cuando un día... ¿Conservaré todavía mi diario de aquella época? Sí. Aquí están los viejos cuadernos de hace 10 años. Aquí, en estas páginas ya un poco amarillentas, fui anotando con ilusión primero, después con asombro, hasta con rabia, mis primeras peripecias como cura párroco, la historia de mi llegada a esta parroquia. De noviembre. Hoy el señor vicario ha venido hasta Guadalupe a darme la gran noticia.
Querido Vicente, enhorabuena. Te felicito. Acabas de ser nombrado cura párroco de San José Obrero.
¿De veras? Vaya, esta sí que es una noticia, monseñor.
Serás el párroco más joven de la diócesis. Es una demostración de la confianza y el aprecio que te tiene el señor obispo.
Realmente es un gran honor.
Uy, ya lo creo, hijo. Máxime teniendo en cuenta que has sido elegido para suceder en el cargo nada menos que al padre Benito, un anciano sacerdote tan lleno de virtudes.
Es cierto que el cura párroco de San José Obrero es el padre Benito.
Era.
¿Pero qué ha sucedido con el padre Benito?
Achaques de la vejez, artritis. Está internado en el hospital.
Bueno, pero se repondrá y...
Sí, pero ya está muy viejo y muy enfermo. Ya ha cumplido la misión que el Señor le confió. El señor obispo ha resuelto que ya es hora de que el padre Benito descanse lo poco que le queda de vida. Una vez que salga del hospital, se volverá a su pueblo natal, donde su hermana. Y tú tomarás su lugar. De modo que ve aprontando tus cosas, hijo.
Bien, si es así, cuando usted mande, monseñor.
De aquí en 8 días es domingo. Domingo 16. El obispo desea que ese día celebres tu primera misa en San José Obrero y te hagas cargo de la parroquia. Bueno, déjame que te vuelva a felicitar. Te ha tocado en suerte una parroquia excepcional. ¡Excepcional! Es verdad que el barrio es muy pobre, toda gente humilde. No sé si no te resultará un poco como un choque pasar de golpe de Guadalupe a... Quizá te cueste adaptarte.
Por eso no se preocupe, monseñor. Al contrario, yo soy hijo de obreros. Antes de entrar en el seminario, yo mismo fui obrero. Le confieso que aquí en Guadalupe, entre gente de cuello y corbata, nunca me sentí del todo a gusto. Para mí es una alegría ir a una parroquia obrera, junto a los míos.
Tanto mejor, tanto mejor. Y es verdad también que te puedes sentir un poco solo. Aquí en Guadalupe son 5 sacerdotes para atender la parroquia. Allá, en cambio, no hay teniente cura, no hay nadie. El párroco y nadie más. Vas a estar solo para todo.
El trabajo no me asusta, monseñor.
Oh, muy bien. Así se habla. Y ni siquiera tendrás demasiado trabajo, porque ya te digo, has tenido una suerte. Te has sacado el premio gordo en la lotería. Vas a una parroquia ejemplar, una verdadera joya. En San José Obrero habrá pobreza, faltarán comodidades, pero lo que es fe, el Señor la ha derramado allí a montones. Fíjate, aquí tengo las estadísticas.
Me cruzó una idea por la mente. ¿Cómo? ¿Es que acaso se puede medir la fe? ¿Contabilizarla? ¿Es que se puede llevar una estadística de la fe? Pero estaba tan feliz con mi nombramiento que me dije, tú siempre el mismo. Cállate, criticón.
Mira, Vicente, mira. San José Obrero en primer puesto, a la cabeza. La mejor parroquia de la diócesis. Récord de asistencia a las misas dominicales. Récord de comuniones. Récord de actividad parroquial. Compara con otras parroquias. Santa Eulalia, por ejemplo, que está en la zona lindera. Mira lo que es Santa Eulalia. Un desierto. La iglesia medio vacía. Imagínate el esfuerzo que habrías tenido que hacer si te llegaba a tocar un lugar así. En cambio, en San José Obrero ya encuentras el camino hecho. Allí todo el mundo va a misa los domingos. Todo el mundo. Mujeres y hombres. Mira, mira la cantidad de comuniones.
Volvió a asomarme el criticón. Pensé, pero es que se lleva hasta una contabilidad de las comuniones. Pero me mordí la lengua y no dije nada. Además, como para interrumpir al señor vicario que seguía tan entusiasmado.
Dicen que hay domingos que la iglesia desborda, que el sitio no alcanza para tanta devoción.
Pero, ¿y a qué se deberá ese milagro?
Bueno, será la obra del Espíritu Santo. O yo no sé qué carisma especial tiene ese bueno del padre Benito. Qué fabuloso método pastoral ha descubierto. Pero lo cierto es que aquello es la vendimia de la fe. De modo que ahí no tendrás que inventar nada, ni hacer ningún esfuerzo especial para traer las ovejas al redil. No tendrás que salir a ganar almas. No tienes más que seguir haciendo lo mismo que hacía el padre Benito. Lo único que te va a pedir el Señor en el momento de rendir cuentas es que le conserves su rebaño tal como te lo entrega hoy, floreciente.
Noviembre 15. Se acerca el gran día. Mañana, domingo 16, diré mi primera misa en San José Obrero y tomaré cargo oficialmente de mi nueva parroquia. Hoy me despedí de mi párroco y de mis compañeros de Guadalupe y me traje mis pocas cositas a San José Obrero. Estaba comenzando a instalarme cuando golpearon a la puerta. Mi primer feligrés, pensé. Mi estreno en la parroquia. ¿Qué será? ¿Un bautismo, un casamiento, una inscripción para el catecismo? Y me dispuse a atenderlo con especial deferencia. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo servirla?
¿Está el padre Benito?
El padre Benito no está más, señora. Está enfermo.
¿Y cuándo vuelve?
Ya no va a volver, señora. Ya le digo, el padre Benito no está más.
¿Cómo? ¿Y entonces yo ahora qué hago?
Pero yo soy el nuevo párroco para servirla. ¿Qué desea?
Ah, entonces ahora atiende usted.
Y entonces, lo insólito. La señora me tendió un billete de 20 cóndores y me dijo...
Vengo por mis zapatos, padre.
¿Cómo dijo, señora? ¿Por qué viene?
A retirar mis zapatos, padre.
Y volvió a tenderme el dinero. Pensé si aquella buena mujer no estaría chiflada. ¿Cómo sus zapatos? Yo no tengo sus zapatos, señora. Los únicos zapatos que tengo son estos que llevo puestos.
Pero yo necesito mis zapatos, padre.
Pero, señora, ¿yo qué tengo que ver con sus zapatos? Usted debe estar confundida. Aquí es la casa parroquial. El taller del zapatero Remendón
es... Yo le digo que mis zapatos están aquí. ¿Me permite pasar, padre, y le muestro dónde están? Yo sé...
¿Pero cómo van a estar aquí sus zapatos, señora? Hágame el favor, para que se convenza y se quede tranquila, sí. Pase y revise todo lo que quiera. La señora se encaminó directamente a un armario que había en un rincón, se inclinó y, ante mi asombro, de debajo del armario sacó un par de zapatos usados de mujer.
Ve que yo le decía, padre, acá están, son los míos. Acá dice, doña Ramona, 20 cóndores. Tenga los 20 cóndores. Buenas tardes, padre.
Quedé mudo, atónito. Cuando doña Ramona se marchó, me incliné bajo el armario y empecé a sacar 4, 5, 6 pares de zapatos, de hombre, de mujer, cada uno con un papelito adentro. Don Cosme, 24 cóndores. Doña Arminda, 15 cóndores. Abrí el armario. Había amontonadas las cosas más inverosímiles. Relojes despertadores, radios, cocinillas, lámparas, cubiertos, planchas, fuentes de loza, manteles, ropas. Y junto a cada objeto, un papelito con el nombre del dueño y una cifra. Como en una casa de empeño. Pero claro, era eso. Evidentemente el padre Benito tenía montado un pequeño montepío. Un monte de piedad. Prestaba dinero a la gente necesitada contra la entrega de algún objeto que le dejaban en prenda como garantía. El descubrimiento me dejó estupefacto. Me cruzó una sospecha por la mente. ¿No sería con ese método pastoral como lograba el padre Benito tanta popularidad y tanta asistencia a misa? ¿No será que todos esos a los que el padre Benito presta dinero y saca de apuros, después se sienten en la obligación moral de ir a misa para pagar el favor? O peor, para conservar el crédito, por miedo a que si no van a misa, la vez siguiente no le vuelvan a prestar. No quiero pensar. Ahora necesito concentrarme en el sermón que diré mañana en mi primera misa. Domingo 16. Llegó el gran día tan esperado. Mi primera misa en San José Obrero. El gran día. Las fabulosas estadísticas del señor vicario no mentían. En efecto, la iglesia desbordaba de filigreses. Cuando me adelanté para decir mi sermón, allí en primera fila divisé a doña Ramona, la de los zapatos. ¿Quién será el de al lado?, me pregunté. ¿Don Pedro, el que empeñó la cocinilla? ¿O don Ruperto, el que dejó en prenda el tocadiscos? Pero deseché esos malos pensamientos y me concentré en el sermón. Traté de ser cálido, cordial, comunicativo. Con todo, la gente se movía impaciente, como si le resultara demasiado largo. El resto de la misa seguí teniendo la misma molesta impresión de una impaciencia en la gente, de una especie de prisa, de un deseo de terminar pronto. Muchos se daban vuelta, miraban para atrás. Mientras daba la comunión, me pareció advertir que a la salida, en la puerta de la iglesia, había mucho movimiento. Se estaban haciendo unos extraños preparativos. Y cuando impartí la bendición final, no alcancé a decir el podéis ir en paz, cuando la gente se precipitó corriendo hacia la salida.
¡A mí!
¡En orden! ¡En orden! ¡Formen fila! ¡Hay para todos!
Sí, usted dice hay para todos, pero el domingo pasado me quedé sin queso.
¡En fila! Hasta que no se pongan todos en fila, no empezamos el reparto.
¿El reparto? ¿Qué diablo será aquello? Desde la sacristía, mientras me despojaba de las vestiduras, me llegaban las voces del gentío.
¡Tú, jovencito! Sí, a ti te hablo. Tú viniste recién ahora. Tú no estuviste en misa. Sí, no digas que no. Yo te vi llegar recién de la calle. Tú no viniste a misa, así que es inútil que te pongas en fila. El domingo que viene, si quieres tu ración, ya sabes, hay que venir a misa.
Como pude, terminé de rezar mis oraciones y me encaminé a la puerta de la iglesia. De un golpe de vista lo abarqué todo. Las tres señoras muy bien vestidas, las largas mesas, las latas de leche condensada, los paquetes de queso, las bolsas de harina, la multitud que se apretujaba para recibir los víveres. De modo que ese era el método pastoral del padre Benito, el secreto de la parroquia ejemplar, del récord de asistencia a misa, del récord de comuniones. Una de las señoras me vio y...
¡Padre! ¡Qué suerte que está usted! Por favor, ayúdenos. Imponga orden. Que se pongan en fila.
¡Atención! ¡Atención! ¡Escuchen todos!
¡Eso! ¡Imponga orden! ¡Silencio! ¡Atiendan al padre! ¡Todos!
Un anuncio importante. Este es el último domingo que se hace el reparto después de la misa.
¿Cómo? ¿Y el reparto entonces cuándo?
No sé, ya veremos, un día cualquiera. Pero ciertamente los domingos en misa no. Así que ya saben, el que quiera venir a misa por la misa, que venga. Pero el que viene por la leche y el queso, que no se moleste, que se quede en su casa. Porque no habrá más reparto.
¡Pero padre! ¡No puede ser! ¡Oh, no! Ustedes hacen toda nuestra obra de tantos años. ¡Toda la obra del padre Benito!
Sí, señora, ya lo sé. Ya sé que deshago todo. De eso se trata, justamente. Aquí hay que deshacerlo todo y empezar de nuevo. Porque todo estaba construido sobre bases falsas. Así fue mi llegada hace 10 años a la parroquia modelo. La parroquia donde estaba todo hecho, donde no era necesario cambiar nada. Al domingo siguiente, lo que me imaginaba. Suprimido el reparto dominical, las acciones de la fe de la parroquia bajaron verticalmente. La estadística de la que tan orgulloso estaba el señor vicario se vino al suelo. La iglesia casi vacía. Apenas 50 o 60 personas en misa, igual que en Santa Eulalia. Y bueno, me dije, habrá que empezar desde el principio. 50 o 60 personas no son mucho. Pero al menos estos vienen a misa por otra cosa que la leche condensada. Tienen alguna idea de lo que es ser cristiano. Saben lo que es la misa. O por lo menos tienen algún interés en enterarse de lo que es. Y después de todo, Señor, tú empezaste con menos. Empezaste con 12.
Así hemos reanudado nuestro encuentro con... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Quedan ustedes cordialmente invitados a compartir nuevos momentos en la vida de El Padre Vicente.